Este es el extraño caso de la familia rusa en Argentina. La familia Techniq. Familia Techniq, en el año 1999, se vino para la Argentina escapando de la guerra entre Chechenia y Rusia. Madonna Santa, sí, había una guerra. Fue considerada por los expertos internacionales como una guerra interna, pero bueno, tuvo una repercusión que obviamente excedió las fronteras de estas dos regiones, de estos dos países, Chechenia y Rusia. La guerra comienza en el año 1999 y atención, les voy a adelantar un dato, amigos, para que tengan en cuenta, porque está relacionado con la historia de esta familia que les voy a contar. La guerra empieza en el 99, como les decía, y dura hasta el año 2009. 10 años de guerra entre Chechenia, Rusia, Rusia y Chechenia. Bueno, esta gente se viene a la Argentina. Estamos hablando de papá Valery. Estamos hablando de su mujer, Ludmila. Ludmila, que tal vez tuviese ascendencia armenia, porque su apellido era Kasyan, su apellido de soltera. Ludmila Kasyan. Y sus cuatro hijos. Atente. Vera, Sergei, Andrei e Ilya. Ilya, ¿eh? Nombres típicos de esa zona de Europa. Bueno, muy bien. Se viene a Argentina escapando de la guerra. El padre, Valery, allí en su país era ingeniero civil. Pero acá, cuando llega, digamos que no llegan a estar con una mano detrás y otra adelante, o no llegan al país de esa manera, pero su economía no era gran cosa. Él hace de taxista acá y consiguen una casa en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Lo raro, lo muy raro, ya empieza a poco de llegar al país. Viene la familia escapando de la guerra, insisto una vez más, y entonces, en el año 2000, al año de llegar acá, Ludmila, la mamá, la mujer de Valery, se va, se las pica. ¿A dónde se va? Se vuelve a Rusia para vender propiedades de la familia y traer unos mangos aquí. O sea, no era una familia pobre en Rusia, tampoco eran millonarios, no eran magnates, no eran los zares rusos que se vieron después, no compraban ningún club de fútbol ni nada por el estilo, como hizo Abramovich, por ejemplo, no, nada que ver. No, pero tampoco estaban mal allá. Lo que pasa es que la guerra, la guerra. Bueno, el asunto es que Ludmila vuelve a su país en el año 2000, al año de llegar acá. Aquí la familia se va adaptando. Vera tenía una afición por el deporte, también tenía una afición por la computación. Compartía esa tendencia con sus hermanos, sobre todo con dos de ellos, dos de los tres, con Sergei y con Ilya. Pero bueno, el dato curioso, más que curioso, el dato llamativo, es que, ¿qué les dije yo? ¿En qué año se fue Ludmila allá a Rusia para vender propiedades? En el 2000. Bueno, volvió en el 2006. Mucho, ¿no? Volvió en el 2006. 2006 es mucho tiempo para dejar a la familia sola. Son 6 años, ¿eh? ¿Qué hizo Ludmila allí? Si tantas propiedades tenía, no era esa la cuestión, y tampoco vino con un cargamento de lingotes de oro producto de la venta de esas propiedades, no, de ninguna manera. Pero bueno, volvió a la guerra y se quedó 6 años en la guerra. No se olviden lo que les dije al principio, la guerra duró hasta el año 2009. Bueno, cuando vuelve ya las cosas no eran las mismas. Es decir, en este caso hay interrogantes, enigmas que no se han resuelto. La relación entre Ludmila y su marido Valery, cuando ella vuelve en el 2006, ya no era la misma. Y 6 años después, es un mundo, 6 años después, se fue, volvió allá. La guerra, no la guerra, pero el asunto es que esta gente, Valerie y sus 4 hijos, la tenían que remar acá, en Argentina, que era un país atente. No era su país. Es evidente las dificultades. Bueno, el asunto es que, ya les decía, Sergei, Ilia y Vera formaban como una especie de bloque. Eran los hermanos que tenían mayor afinidad. No es que se llevasen mal con Andrei, su otro hermano, pero sí se llevaban mal desde que volvió en el año 2006 con su madre, con Ludmila. Se llevaban muy mal con Ludmila. En ese momento, prácticamente con su mamá no se hablaba. Vera hizo exposiciones ante la policía allí de Moreno por violencia doméstica. ¿De sus hermanos? No. ¿De su padre? No. ¿De su mamá? Ella fue a denunciar que su mamá le pegaba. Los vecinos la veían a Vera, más de una vez, con golpes y moretones. 2 + 2 = 4, pero la madre le pegaba. Yo estaba en una zona de quintas, por las calles General Hornos, entre Samaniego y Víctor Hugo, y ella salía a correr, le gustaba el deporte, le gustaba hacer footing, caminatas, muy temprano a la mañana. Había tenido problemas con un country cercano, porque claro, a ella le gustaba, no sentirse como en un... limitada, en sus movimientos. Y bueno, entraba al country y ahí tenía todo el verde del mundo, todo el lugar del mundo como para correr. Pero claro, era un lugar privado. Ella mucho de estas cuestiones no conocía. Y más de una vez tuvo problemas con los vigiladores que la sacaron de ahí, digamos que con malos modos. Pero bueno, se debía prácticamente a eso. Ella no entendía muy bien ese asunto y veía la posibilidad de meterse por allí y se metía. Bueno, así tuvo los problemas que tuvo. El asunto es que el 6 de mayo del año 2010, Vera festejó su cumpleaños. Cumpleaños número 26. Era una piba. El cumpleaños de Vera fue muy particular. Con Sergei y con Ilia, o sea, los tres, Vera, Sergei e Ilia, festejaron el cumpleaños en la planta alta de la casa, solos. Es decir, sin Andrei, sin Valerie, el papá, pero especialmente sin Ludmila. Cuando Ludmila, que estaba en la casa, atendí, quiso ir a donde estaban sus hijos festejando el cumpleaños de su única hija, la sacaron carpiendo. No, salí de acá. La sacaron con malos modos. La echaron a Ludmila de ese pequeño festejo que estaban haciendo en la planta alta Sergei, Ilia y Vera. Estaban muy unidos, como les decía a los hermanos, por esas... Les gustaba el deporte a los tres, les gustaba la computación a los tres y también a los tres les gustaban las armas. En la casa había un arma, una 9 milímetros de defensa, decía. Bueno, ustedes se imaginan que allá a esta altura del partido, en la casa había una situación ineludible. Valerie y Ludmila, su mujer, estaban separados. Él prácticamente se iba, tenía otro lugar donde habitar y volvía a su casa, sí, pero no compartía ya la habitación con Ludmila. Es decir, había un problema en la familia, todo derivado de ese viaje de 6 años que hizo Ludmila a su país para eventualmente o posiblemente vender propiedades. Entonces, 6 de mayo del año 2010, Vera festeja el cumpleaños de la manera en que les conté y ese día sale a hacer su caminata, su carrera, el footing, sale a hacer footing. Ese día Vera Tchetchnik desapareció. desapareció. Se hizo la denuncia de la desaparición, no volvió a la casa. La buscaron por todos lados. Ella tenía amigos. Tenía amigos argentinos, claro. No estaba con ninguno de ellos. También se preocuparon los amigos de Vera. Vera era una chica muy sociable. Tenía algunas cuestiones que llamaban la atención, pero que, bueno, en fin, podría ser costumbres que acá nos parecen como extrañas. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué tipo de costumbres? Y ella aprendía español. Aprendía español con un profesor que era ruso, que conocía español, que sabía la lengua, y le enseñaba. Pero ella no le pagaba las cuotas correspondientes, mejor dicho, dejó de pagarle las cuotas correspondientes y este profesor le retuvo el pasaporte. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo es posible que el pasaporte de Vera esté en poder de su profesor de castellano? Siendo ruso, enseñaba castellano. No se sabe. No se sabe. Pero el asunto es que, a ver, esta chica tenía una muy buena relación con dos de sus tres hermanos, una buena relación con su padre, tenía amigos, pero a su vez este inconveniente con el country, porque ella entraba sin saber que no podía entrar y la sacaban cada dos por tres, porque no les entendía a los vigiladores, y este asunto con el profesor, que no quedó muy claro que digamos, ¿por qué tenía el pasaporte de Vera? Sí, bueno, porque no le pagaba, pero para retener el pasaporte me parece que es demasiado. Pero el asunto es que el día de su cumpleaños ella desaparece. Mayo. En agosto pasa algo muy extraño en la casa de Moreno de los Techniq. Algunos, le balearon la casa. ¿Cómo le balearon la casa? Sí, le balearon la casa. Le balearon la casa y le pegaron 8 tiros a Ilia. ¿Lo mataron? No. No, le erraron 7. Y uno le rozó. Por suerte lo rozó. Pero, ¿qué fue? ¿Un intento de asalto? La policía nunca lo aclaró, mejor dicho, lo dejó así como intento de asalto. Pero son cuestiones extrañas que ocurren alrededor de la familia Techniq o que directamente la involucran, como esto de un asalto a tiros. Eso fue en agosto del año 2010. Ya habían pasado unos cuantos meses desde la desaparición de Vera, de la cual no se tenía pero ninguna noticia. Usted me dice, bueno, pero hicieron algo, rastrillaje, inspecciones. ¿Qué quiere que le diga? Sí y no. No había ninguna novedad. Viene el asalto a tiros en agosto. En noviembre, 6 meses después de la desaparición de Vera, ocurre... ¿Qué ocurre? Ludmila, la mamá, estaba en su dormitorio, acostada, tapada con frazadas y rodeada de almohadas. Las almohadas, el asesino o los asesinos las usaron como silenciador para que el retumbe, el sonido, el estruendo de los tiros no fuese advertido. Ludmila Kasian de Techniq murió de 3 balazos que le pegaron en la cama. Balazos de pistola calibre 9 milímetros. Como la que tenían en la casa. Un tiro en el estómago, 2 tiros en la cabeza. Ludmila recibió los balazos mientras estaba durmiendo. ¿Dónde está la pistola 9 milímetros de la familia? Primero, el arma con la cual dispararon y mataron a Ludmila nunca apareció. La segunda cosa es que el arma que tenían en la casa cuando la policía la pide para peritar, no aparece. No está, desapareció. Quien descubrió el cuerpo de su mamá, según le dijo a la policía, fue Sergei. Bueno, la policía cuando entra y hace la inspección del caso y retira el cuerpo, por supuesto, los forenses y demás, la división de criminalística, se llevan una computadora de la casa para buscar evidencia. Y algún otro objeto que tenía que ver con Ludmila con la víctima. Ya en esta familia hay dos víctimas. Una está desaparecida, Vera. Y la otra ha sido asesinada a tiros, Ludmila. Se llevan entonces la computadora de escritorio. Mientras la están inspeccionando, la están revisando, ya en el laboratorio, en la división criminalística, la desarman, la computadora grande, insisto, de escritorio, no era una notebook. ¿Qué encuentran adentro de la computadora? Adentro de la computadora. Claro, no era esas computadoras planas como luego habría a montones. No, una computadora grande, un arma toste. ¿Qué había adentro? El arma 9 milímetros de Lotechnik. ¿Qué hace el arma escondida en la computadora? Inmediatamente van a buscar a la familia Lotechnik, especialmente a Ilya y a Sergei. ¿Por qué a ellos dos? Bueno, eran los que habían dicho que el arma no estaba. El padre no tenía nada que ver con todo esto. El padre llega después. Eran los que estaban en la casa cuando matan a tiros a Ludmila, a su madre. ¿Ellos qué dicen frente a esto cuando llaman a la policía? No, habrán entrado ladrones. En la casa no faltaba nada. Bueno, en definitiva, de entrada le dieron un changüí, como que le creyeron. Pero cuando encuentran el arma, que después peritada sería la misma con la cual mataron a Ludmila, es decir, a su madre, evidentemente los van a buscar. Lo van a buscar y no aparece. No estaban en la casa. No estaban en la casa, se fueron. Se fueron de Moreno. Se fueron de la provincia de Buenos Aires. Se fueron. Se fueron en auto. Se fueron en auto. Primero tomaron la Panamericana y llegan a Rosario. De Rosario pasaron a Entre Ríos. De Entre Ríos se fueron a Santiago del Estero. A todo esto la policía los estaba buscando a los dos, con orden de captura ya. El padre, desesperado frente a esta situación, Valery, hace un llamado público que es difundido por la televisión diciendo: muchachos, vuelvan. Che, loco, vuelvan, en ruso. Todo en ruso, subtitulado como corresponde. Bueno, en ruso diciéndole: vuelvan, yo les creo, yo los apoyo, pero vengan, vuelvan. No, su apelación cayó en saco roto. No, los tipos no le dieron ni cinco de pelota. No aparecieron. Es más, para diciembre del año 2010, cruzaron la frontera con Bolivia con DNI argentino. Ellos cruzan el 15 de diciembre a Bolivia. La orden de captura llega a la frontera el día 16, un día después. Ya habían pasado. Alguien les manda plata, porque se fueron con lo puesto. ¿Quién les mandaba plata? Diciembre del año 2010, estos dos ciudadanos rusos con residencia en Argentina, con DNI argentino, sospechados por la muerte de su madre y tal vez por la desaparición de su hermana, porque bueno, estaba en el combo, se las picaron, huyeron a Bolivia, diciembre del 2010. Y allí se quedaron. Porque comenzaría entonces la segunda y última parte de esta historia. Sergei e Ilya se escaparon a Bolivia a fines del año 2010. Para septiembre del año siguiente, septiembre del 2011, Sergei aparece. Sí, apareció. Lo encontraron. Lo encontraron en la habitación de un hotel en La Paz, Bolivia. Estaba muerto. Se había ahogado en su propio vómito. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Estaba Ilya, porque, a ver, aparece muerto Sergei, en circunstancias que... Bueno, en fin, la policía boliviana encuentra a un tipo muerto en la habitación de un hotel, listo, la policía argentina se entera, le dicen: lo encontramos ahí, se ahogó, bueno, en fin, en esas circunstancias. Y ya está. ¿Cómo ya está? Le cuentan, no, no, momentito, estaba con su hermano. Usted sabe, o ustedes saben, si estaba con otra persona, porque ellos están buscados por nosotros, por la justicia argentina, por la policía argentina, por la muerte de su madre, mínimo. Y se fueron, de los tres hermanos se escaparon dos. Estamos buscando a Sergei, que ahora aparece muerto, septiembre del 2011, pero estaba con su hermano Ilia. No, Ilia, la policía de Bolivia descubre que se había ido a Ecuador. Pero en marzo del año 2012, ustedes fíjense, Sergei aparece muerto en La Paz, Bolivia, en septiembre del 11. Y en marzo del 2012 lo ubican a Ilia en Perú, en Trujillo, Perú. Tenía un nombre falso, Ilia. Vamos a recapitular. Vera desaparecida, Ludmila, la madre, y la madre de los muchachos, asesinada a tiros. Dos de sus tres hijos huyen, escapan, Sergei e Ilia. Sergei aparece muerto en la habitación de un hotel en La Paz, Bolivia. E Ilia, después de pasar por Ecuador, en marzo del 2012, lo ubican en Perú, en Trujillo. Se hacía pasar por Elías Besov. Tenía un nombre falso. ¿Cómo se llama usted? Elías Besov. En fin. Sabía, obviamente, los dos sabían, Sergei antes de morir, e Ilia, que seguía escapando, sabían que lo buscaban desde acá, desde Argentina. Tenían orden de captura nacional e internacional, obviamente. Había una cosa curiosa, muy curiosa. Otra más en esta historia. Ilia no estaba solo. Con él, en Perú, estaba su novia, Svetlana, que había viajado a propósito desde Buenos Aires. Dije, pero usted me va a preguntar, pero escúcheme una cosa. La policía de acá, ¿no la siguió a Svetlana cuando desaparecen estos dos, Sergei y Ilia? No le siguen las amistades. No tenían novia, tenían amigos, qué sé yo. No le siguen las amistades, no le pinchan los teléfonos. Tenía una novia, Svetlana, que estaba acá. No, acá no hicieron absolutamente nada. Todo esto se conoce por la policía boliviana y después por la policía de Perú. Bueno, en marzo del 2012, este hombre, Ilia, con nombre falso, Besov, está en Trujillo. La provincia de Trujillo, en Puerto Salaverry, provincia de Trujillo, Perú. Pero en marzo del año 12... es decir, un mes después de que se lo ubicara en la provincia de Trujillo, después que estuviese con o llegase su novia allá y demás, el 27 de marzo del año 2012 se presenta Svetlana ante la comisaría de Salaverry, en Trujillo. Dice, buenas, vengo a denunciar una desaparición. ¿De quién? De mi novio. ¿Cómo llama a su novio? Bueno, en verdad, él tenía dos nombres. El falso era Elías Besov, pero él se llama Ilia Teshnik. Había desaparecido Ilia. No lo encontraban por ningún lado. Ni la novia, ni la policía de Perú. 27 de marzo del año 2012. Bueno. El 30 de marzo, tres días después, al final de cuentas, Ilia aparece. Al fin, aparece. ¿Dónde estaba? En la playa El Gramadal. Fantástico, estaba en la playa El Gramadal. Bueno, al fin, ¿qué estaba? Estaba nadando, estaba tomando sol, estaba con otra mujer, estaba con otra chica. No, estaba con un tiro en la sien derecha disparado por una pistola Versa 9 milímetros que apareció al lado de su cuerpo. ¿Qué dijeron en la policía de Perú? Se suicidó. Pero escúcheme, ¿están seguros que se suicidó? Se suicidó, tenía el arma al lado del cuerpo, loco, ya está, se suicidó. Además, para nosotros, para la policía de Perú, este tipo, ni fu ni fa. Sí, para ustedes no, pero para nosotros sí. La hermana Vera desaparecida nunca más apareció, nunca más al día de hoy se supo nada de Vera Techniq. La madre asesinada en su casa, en su cama, de 3 tiros. Su hijo Sergei, muerto, ahogado con su vómito en la habitación de un hotel en Bolivia. Y su hermano Ilya apareció con un tiro en la cabeza en una playa de Perú. Para la justicia argentina, la situación era, o la reconstrucción, vamos a decir, era que Vera fue asesinada por Ludmila. Ludmila y Vera, acuérdense, madre e hija no se llevaban bien, pero para nada bien. Y Ludmila, según creía Sergei e Ilya, Ludmila mata a su hija. Y a Ludmila la matan entre dos hermanos, Sergei e Ilya. Por eso esconden el arma y por eso después escapa. Svetlana, la novia de Ilya, ella tiene una versión de todo esto que es diferente a la de la Fiscalía Argentina. Dice que, Svetlana, la novia de Ilya, dice que Vera está secuestrada, pero no sabe ni por quién ni dónde. Bueno, no sé, son cosas de Svetlana, allá ella. Parece más obvio por las denuncias previas y por todo este desarrollo que la mamá haya matado a la hija y que los hijos, que se llevaban muy bien con su hermana, hayan tomado venganza y matado a su madre. En el año 2013, un año después de la muerte de Ilya, resultó ser que Valery fue a buscar la ayuda de un vidente uruguayo. El vidente uruguayo hizo toda la ceremonia de concentración y le dijo a Valery que Vera estaba enterrada debajo de un puente o de un cruce de rutas, a 20 kilómetros de la casa de Moreno donde vivía, que él advertía un golpe en la cabeza, que estaba cubierta con algo azul, tal vez como una cosa así como una cortina. Valery, ¿qué hace con esta información? Va a la fiscalía y le lleva toda la data. En la fiscalía lo sacaron cagando, para hablar mal y pronto. Amigos, ¿por qué vino esta familia a la Argentina? ¿De verdad escapaban de una guerra? ¿O de la guerra, sí, que había allí entre Chechenia y Rusia? ¿Tenía deudas millonarias allá en su país? ¿A qué fue Ludmila 6 años de regreso a Rusia? ¿Valery traicionó a algún grupo mafioso? ¿Era informante de la policía rusa, como se dijo en algún momento? Aunque la fiscalía no cree en el tema de la venganza rusa, de la mafia rusa. En resumen, Vera Techniq desapareció el 5 de mayo del año 2010. Ilya fue baleado y sobrevivió en agosto de ese año. Ludmila, la mamá, fue asesinada el 13 de noviembre del 2010. Los hermanos Sergei e Ilya se escaparon el 14 de diciembre de ese mismo año. Sergei aparece muerto en La Paz, Bolivia, el 8 de septiembre del 2011. E Ilya, con un tiro en la cabeza, lo encuentra en una playa de Perú el 30 de marzo del año 2002. ¿Quieren hablar entre ustedes y plantear los interrogantes que tiene este caso? A ver si lo resuelven. Porque para la justicia está todo archivado.
TN Podcast. Ahora nos escuchamos mejor.